Para mí es un placer hoy poder entrevistar a Jenny Saavedra, autora del libro Suelta el miedo, no estás sola.
Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. Que lo disfrutes. Nuestra invitada de hoy, Jenny Saavedra, comunicadora social y periodista colombiana, con énfasis en comunidad, gobierno, cultura, redes sociales y relaciones públicas. Radicada hace más de 22 años en la ciudad de Nueva York. Desde que llegó a la ciudad de Nueva York, ha trabajado como relacionista pública, coordinadora de eventos, relacionista con medios de comunicación, escritora, coordinadora de redes sociales, entre otros. Saludos, Jenny, ¿cómo te encuentras hoy?
Hola, Bárbara, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar acá contigo.
Para mí es un placer poderte tener aquí con nosotros. Y quiero comenzar preguntándote, ¿qué te motivó o inspiró a escribir tu primer libro de muchos que van a venir por ahí?
Así será. Bueno, mira, desde muy pequeña me gustaba escribir. Yo soy periodista de profesión. La escritura y la lectura es algo que siempre llevaba desde muy pequeña. Mi papá siempre me inculcó ese gusto por la lectura y por la escritura. Siempre había querido escribir un libro, pero como digo en mi libro, Suelta el miedo, siempre tenía un miedo a algo. Entonces fui posponiéndolo, entonces siempre sacaba miles de disculpas. Hasta que hace 9 años me dio cáncer de ovario. Tuve un cáncer de ovario fuerte. Bueno, todos los cánceres son fuertes, pero esto fue un cáncer que tuve que tener una quimioterapia. Se me cayó el pelo. Hice todo el proceso que pasa cuando uno se hace un tratamiento de quimioterapia y me cambió totalmente la vida. Me cambió la vida. Empecé a pensar para qué me había quedado viva después de que pasó toda esta experiencia. Y en una de esas noches de pensar que apenas estaba como recuperándome, empecé a escribir. Y empecé a escribir como la historia de como esos pequeños momentos, como esos meses que estuve en este tratamiento que me cambió la vida para bien, gracias a Dios. Yo siempre digo, yo no le doy gracias a Dios porque tuve cáncer, pero sí le doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de que por medio de una enfermedad pude cambiar mi vida y me siento una persona totalmente diferente a lo que era antes, no queriendo decir que fuera una mala persona o algo así, pero creo que la vida, al menos la perspectiva de la vida, cambia muchísimo. Entonces empecé a escribí el primer capítulo. En ese momento no lo pensé como un libro, simplemente empecé a escribir mucho en redes después de que pasé el proceso, digamos después de que terminé la quimioterapia. Empecé a escribir muchísimo en redes también y me di cuenta que muchísima gente me escribía y de alguna manera se sentían inspirados por las cosas que yo escribía. Y te digo, lo que escribía lo escribía con el corazón, lo escribía desde mi experiencia. Y creo que también llevaba muchísimo tiempo preparándome, llevaba muchísimo tiempo, mucho antes de esto. Ya había empezado de pronto un proceso de transformación que, digamos, se completó un poco. No, bueno, de pronto no lo llamo completar porque uno no termina de aprender, pero sí me ayudó muchísimo como en esa transformación. Entonces empiezo a escribir, me empiezo a interactuar con muchísimas personas en redes. Me empiezan a escribir personas que están en procesos de quimioterapia también, que están pasando por momentos difíciles. Y en algún momento sentí o me expresaban con mensajes lo inspirador que se puede ser a través de la experiencia. Entonces, yo guardé ese primer capítulo, digamos, No lo pensé como un libro, traté de sacar un blog, el blog se fue viral después de que salió en un periódico en Colombia, en mi país de origen, aunque estaba en ese momento viviendo en Estados Unidos. Pero la verdad lo dejé quieto un tiempo y empecé fue como a tratar de cuidarme para salir adelante después de la quimioterapia. Y me empezó la idea de seguir escribiendo y seguir escribiendo y empecé a escribir. Y hace 2 años me senté y dije, oye, toda mi vida he querido escribir un libro. Por medio de las letras se puede inspirar y se puede, no sé, hay muchísimas personas en este momento que necesitan escuchar que lo van a poder lograr. Porque a veces cuando uno está en una situación, sea de una enfermedad o sea una pérdida o cualquier situación de esas que nos pone la vida tan retadoras, pues a veces queremos escuchar o necesitamos escuchar esas palabras de alguien que de pronto logró dar ese pasito y sigue en este plano. Entonces creo que de ahí como que me empezó la idea a rondar hasta que también hace como 2 años y lo dejé quieto un ratico hasta que una vez dije, no, ¿sabes qué? Esto se tiene que materializar. Empecé a buscar cuando ya uno tiene como la idea tan clara. Yo creo que cuando uno tiene una idea muy clara ya el universo lo guía a uno y pues me guió a la gente con la que podía apoyarme para hacer el libro. Y bueno, de ahí salió Suelta el Miedo, No Estás Sola.
Me encanta, Jenny, tu historia, porque puedo ver cómo de una situación de salud pudiste entonces poder motivar a otras personas y a inspirar más que todo. Y me gusta el punto de cómo utilizaste las redes y cómo se viralizó y pudiste tocar la vida de muchas personas, porque como bien tú dices, muchas veces nosotros necesitamos escuchar esa persona que nos dé ese empujoncito o decir, mira, caramba, esta persona también pasó por lo mismo. O a veces miramos para el lado y decimos, Dios mío, si la persona que está al lado mío está peor que yo. Y es muy bonito lo que me traes. Y por esto quiero preguntarte, ¿cómo impactó tu vida personal y profesional la noticia que tenías cáncer?
Bueno, Bárbara, mira, la palabra cáncer da mucho susto o da mucho miedo. Creo que es una palabra que está muy relacionada con la muerte y yo creo que eso hay que desmitificarlo. Yo creo que el cáncer es como otras enfermedades, hay enfermedades también muy fuertes y no solamente o no necesariamente es el cáncer. Lo que pasa es que, claro, el cáncer está asociado con estos tratamientos de quimioterapia que son tan fuertes, pero yo creo que hay que quitarle esa connotación que el cáncer es una sentencia de muerte. Yo creo que el cáncer, cuando es tratado a tiempo, como cualquier otra enfermedad de alto riesgo, es una enfermedad que, pues, si se trata y se descubre en el momento que está en sus primeras fases, pues yo creo que es una enfermedad que transforma. Yo la vería más como una manera o una forma que nos da la vida de empezar de nuevo. Pero sí, me dio muchísimo miedo cuando me dijeron que tenía cáncer, me fui al piso, pensé en algún momento que me iba a morir. Aunque ese pensamiento de muerte pasó muy rápido, o sea, no me quedé en ese pensamiento. Creo que tampoco, no fue tan consciente, creo que fue como un proceso como tan rápido. Cuando a uno le dicen que tiene cáncer, es, todo va como muy rápido porque hay muchísima información, entonces el tratamiento y cuando uno empieza el tratamiento está tan ocupado con los efectos secundarios que no hay tanto tiempo, digamos, como para pensar tanto. Me sirvió muchísimo, por ejemplo, yo ya había hecho un trabajo de meditación y de pronto de aprender a respirar, estaba como en ese proceso y me sirvió muchísimo en el momento que estaba en el tratamiento. Pero sí, o sea, fue un cambio de vida total. Yo estaba en uno de los mejores momentos de mi vida en muchísimos aspectos, que era lo que yo creía que estaba en uno de los mejores momentos. Pero realmente cuando lo pienso ahora y miro para atrás, pues era una vida vacía, era una vida llena de eventos, de amigos, de fiestas, pero realmente no tenía como muchísimo sentido ni mucho enfoque. Y creo que el cáncer llegó para decirme, a ver, paren el camino, que hay muchísimo más allá de la vida que lo que estás viviendo ahora. Entonces, para mí fue duro, pero como te digo, le doy muchísimas gracias a la vida por haberme dado otra oportunidad a través del cáncer. Le pido a Dios y al universo que no tenga que volver a pasar otra vez por una experiencia como esta, pero pues si me toca, lo asumo y bueno, toca volver a hacerse un tratamiento, lo que sea. Pero sí doy las gracias de haber tenido esa oportunidad por medio del cáncer para cambiar la vida y para ser la persona y vivir la vida como la vivo ahora.
Definitivamente, y estoy de acuerdo contigo, Jenny, porque es como un detente. Tienes que reevaluar tu vida, un aprendizaje en el proceso, y es un 360 grados. ¿Vas a continuar haciendo lo mismo o vas a cambiar? Y definitivamente en tu proceso queda más que claro que sí hubo un cambio y hubo una transformación más allá de todo. ¿Cuál fue tu red de apoyo, Jenny?
Bueno, creo que eso es una de las partes más importantes cuando uno pasa por algún momento difícil estando en un país que no es el país de nosotros y estando en un país sin la familia. Yo vivo en Estados Unidos, en Nueva York, hace 24 años. Toda mi familia está en Colombia. Yo fui la única que decidió emigrar y tengo muchísimos amigos y conozco mucha gente, pero mi familia, digamos, familia de sangre, está en Colombia. En el momento que a mí me dicen que tengo cáncer, lo primero que pensé es que yo estaba sola. Por eso es una parte del título de mi libro, porque yo en ese momento pensé que estaba sola. Y ahí, después de estar en este proceso, me di cuenta que no estamos solos. Entonces, mi red de apoyo fue, primero a mí me dijeron que me tenían que operar de un tumor, me tenían que sacar un tumor del ovario derecho de 20 centímetros por 20 centímetros, era un tumor muy grande.
Muy grande.
Pero en ese momento la palabra cáncer todavía no existía, era simplemente el tumor. Yo llamé a un exnovio mío y habíamos terminado hacía como un año, pero yo le tenía muchísima confianza porque había sido una relación larga. Y le dije, oye, me van a hacer una cirugía y a mí me gustaría que me ayudaras. Yo le ponía por ahí 8 días. Yo pensaba que en 8 días todo iba a estar bien. Entonces yo le dije, yo creo que son solo 8 días. A ver si me puedo ir para tu apartamento mientras me recupero. Y él me dijo, claro, empácate una maleta y te vienes para acá. Y yo empaqué una maleta y me fui para allá, pensando los dos que iban a ser solamente 8 o 10 días. Y bueno, entro a cirugía. También estaban conmigo otras 3 amigas muy cercanas. Me acompañaron a la cirugía también ellas, pero en ese momento todavía la palabra cáncer no había aparecido. Cuando me sacan el tumor, ya apareció la palabra oncóloga, y era cirujana oncóloga. Despierto de la cirugía y me dicen, ya vamos a mandar tu tumor a patología para estar seguros que no hay nada, porque puede que haya una posibilidad de que venga con algo, pero tampoco me dijo la palabra cáncer en ese momento. O yo no sé, también, Bárbara, a veces pienso que puede que ella me la haya dicho, pero yo creo que también, al menos lo que me pasó a mí, es que uno entra como en un estado de negación, como nada, eso no puede ser cáncer. Entonces, de pronto sí, yo estaba como, de pronto sí me lo dijo y yo no lo capté o no lo quise como asumir. Entonces yo estuve en el hospital 3 días, me fue súper bien, la cirugía, me voy a recuperar a la casa de Robert. Cuando, como a los 8 días, ya estaba queriendo yo salir, porque soy una persona muy activa. En ese momento yo trabajaba en el consulado de Colombia en Nueva York, donde trabajé por 10 años. Y decidí irme caminando hasta la oficina. Dije, no, voy a caminar a la oficina porque estaba cerca, en un apartamento cerca del consulado. Cuando estaba allá, bueno, me siento un rato a revisar el correo, no sé qué, y me entra la llamada del hospital. Y me llama un médico que yo no conocía. Me dice, hola, yo soy el doctor tal, necesito que te vengas para el hospital, que necesitamos hablar urgente contigo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que llegaron los resultados de patología y tienes cáncer, pero así.
¡Wow!
O sea, y tienes cáncer, y yo me quedé como que
perpleja, me imagino.
Y yo dije, ¿cómo así? Como que en ese momento yo no entendí Y bueno, yo colgué el teléfono y yo me fui corriendo como a hablar con mi jefa. Mi jefa me dijo, dame un minutico que estoy saliendo de una llamada, pero ella tampoco sabía lo que yo le iba a decir. Vuelvo a mi oficina y me encuentro con una compañera de trabajo, la miro y le digo, oye, tengo cáncer. Y empiezo a llorar y a llorar. Como que en ese momento cuando yo dije, tengo cáncer.
¿Lo realizaste?
Sí, uh-huh. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Mi compañera pues como trató de, ella también la pobre, ella no entendía. Imagínate tú encontrarte una compañera a decir, oye, tengo cáncer. O sea, para ella también fue como un shock así como.
Muy fuerte.
Pero es muy fuerte. Entonces me calmé un poco, me fui al hospital y ya en el hospital me explicaron que era un cáncer de ovario, que estaba en un estado temprano, pero que si no me hacía una quimioterapia, corría la posibilidad de que el cáncer regresara, no ya en el ovario, sino en el cerebro, porque era un tipo de cáncer que daba en el sistema reproductor, más que todo en los ovarios, era un cáncer muy, muy preciso, y daba más en los hombres, que me explicaron en ese momento, que daba más como en los testículos de los hombres, en los ovarios de las mujeres, o si no, en el cerebro. Entonces el médico me lo puso así, bueno, si no, porque yo en ese momento dije, pues, ¿cuál es mi chance? Si no me hago quimioterapia, ¿qué? Entonces me dijeron, mira, porque ellos me hablaron como al principio como una quimioterapia preventiva. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tal que no necesite? Pensaba yo en esa misma negación. Y entonces me dijeron, no, pues, lo que pasa es que la preventiva es para prevenir que el cáncer vuelva a una zona que es el cerebro, ya no va a salir en los ovarios, ya no tienes, pero puede aparecer en el cerebro. Entonces, bueno, como todos, o al menos muchas personas me dijeron, mande, pida una segunda opinión, no sé qué, uno nunca sabe. Y así lo hice, pedí que me dieran el diagnóstico, se lo mandé a mis hermanos, yo le conté a mis hermanos, más no le contamos a mi mamá, porque mi mamá estaba lidiando en ese momento con mi papá, que estaba empezando con Alzheimer, y yo no queríamos como darle ese dolor. De, pues imagínate que le digan que una hija tiene cáncer, eso yo creo que para un papá, una mamá debe ser terrible.
Devastador.
Sí, entonces con mis hermanos nos pusimos de acuerdo, mandamos la patología a otra clínica muy especializada en Colombia y allá le dijeron, esa es la quimioterapia que se tiene que hacer, era una combinación de 3 quimioterapias en una y les dijeron a mis hermanos, déjenla en Estados Unidos que allá están más avanzados en ese tipo de quimioterapias que acá en Colombia. Y ahí fue cuando decidí quedarme acá y mis hermanos se turnaron para venir. Mi hermano, que también es periodista, que es casi de la misma edad mía, pidió un permiso en el trabajo, se vino 3 semanas. Mi hermana pidió otro permiso en el trabajo y se vino 2 semanas. Y me pudieron acompañar un tiempito y yo creo que esa es otra cosa que también para las personas que hemos pasado por estas experiencias, es como también le cambia la vida a las personas que están alrededor de nosotros, porque no solo nos cambia a nosotros, también le cambia a las personas que están alrededor de nosotros.
Totalmente.
Sí. Entonces tuve un grupo de apoyo, creo que es muy importante no aislarse y no quedarse solo y rodearse de mucho amor. Yo creo que, yo le digo, a mí me salvó la mitad de mi sanación fue la quimioterapia, porque pues también veo de una manera diferente. Hay gente que dice, ay, pero es que la quimioterapia es un veneno. No, yo la veo como una medicina. Para mí es una medicina fuerte. Y para mí la quimioterapia fue como la mitad de lo que me salvó y la otra mitad fue como el amor de mis hermanos, de mis amigos, de la persona que me cuidó en ese momento. Yo sí creo que es muy, muy importante porque yo sé que como yo, hay muchísimas mujeres en Nueva York y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues que decidimos emigrar y no tenemos a la familia cerca, entender que no estamos solas y que debemos tener esa red de apoyo en caso de que algún día lo necesitemos. Y no solamente por eso, yo creo que por salud mental también es muy importante contar con una red de apoyo cuando no tenemos nuestra familia en el país donde nos radicamos.
Definitivamente, y qué bonito es poder contar con amigos, con tus familiares. Mira, hasta con Robert, tu exnovio. Mira, mira cómo él te
es
dio la
increíble.
Mano. Por eso es bien bueno, Jenny, nunca, nunca quemar puentes. No importa qué, porque uno nunca sabe.
Pero ¿sabes qué te digo? Perdón.
Cuéntame.
Te digo, es que fue de las peores relaciones de pareja que yo he tenido en mi vida. Porque ahí es donde yo digo, mira, a veces la vida, los ángeles o lo que nosotros creamos, nos mandan personas para cosas que nosotros no sabemos para qué son. A él no me lo mandaron en mi vida para ser mi pareja, porque como pareja éramos desastrosos. Pero como ser humano y como amigo, o sea, esa fue la persona, o sea, me cuidó de una manera tan dedicada que yo no sé si otra persona hubiera hecho lo que él hizo por mí en ese momento. O sea, me demostró que como ser humano era un ser humano maravilloso, como pareja los dos terrible. Pero como cuidador maravilloso, yo digo, para eso él vino a mi vida, para aprender también a través de mí, para cuidarme, porque yo creo que a través de cuidarme a mí, yo creo que él sanó también muchísimas cosas en él. Y los dos nos fuimos con mucha paz, cada uno por su camino, y yo le voy a agradecer todos los días de mi vida de haber cuidado de mí. Pero sí, muy, muy chistoso, porque la verdad que no fue una relación como muy exitosa, que digamos, te lo juro.
Pero es bien interesante, a pesar, ¿verdad?, de que es gracioso y todo lo demás, pero es bien interesante que él fue parte de uno de los aprendizajes, porque hay varios aprendizajes en tu proceso, y es bonito poder haber cerrado ese ciclo, a pesar de que no funcionaron como una relación de pareja, pero sí como de amigos. Y es bonito uno saber que puede contar con relaciones que, aunque no funcionaron de una manera, pueden funcionar de otra. ¿Por qué no?
Así es. Por eso te digo, sí. Te quería como reafirmar eso de que muchísimas veces las personas que llegan a nuestra vida llegan para cumplir otras funciones, y a veces en ese momento nosotros no entendemos, y por eso a veces nos aferramos a relaciones, nos aferramos a situaciones que definitivamente cuando salimos de ellas, de pronto, si las soltamos un poco más fácil, de pronto la vida nos enseña luego para qué fue que esas personas llegaron a nuestras vidas.
Totalmente, como mi mentora Carmen Jiménez me ha enseñado, las personas tienen tres propósitos en nuestras vidas. Hay algunas que llegan por una temporada, Jenny. Hay otras que llegan para enseñarnos, como es el caso de Robert. Y la tercera, personas que se quedan con nosotros para el resto de nuestras vidas. Están siempre con nosotros. Así que qué bonito que hayas compartido esto con nosotros, Jenny. Y ya nos dijiste un poquitito de por qué el título de tu libro. Me gustaría que me dijeras, mira, Bárbara, pasé por muchos diferentes títulos, no sabía cuál escoger. Cuéntanos un poquito más de por qué el título del libro, que me encanta tanto, Suelta el miedo, no estás sola.
Sí, mira, la verdad es que no pasé por tantos títulos. Como que yo me senté y pensé, ¿qué es lo que yo quiero escribir y qué es lo que realmente me ha frenado en muchos procesos en mi vida? Y lo primero que pensé fue el miedo. Lo primero que pensé es que nos enseñan a tener mucho miedo. Somos como una cultura que siempre nos están metiendo miedo, miedo a quedarse solo, miedo a fracasar, miedo a tantas cosas. También había hecho un proceso grande de soltar relaciones, de soltar situaciones, de soltar cosas que no nos sirven. Entonces se fue armando como de esa manera. Primero pensé como suelta el miedo, pero pensaba suelta el miedo es como cualquier otro título, pues porque mucha gente habla de soltar el miedo. Pero entonces también pensaba, yo empecé suelta el miedo aquí. Entonces empecé como a hacer un derrotero, suelta el miedo a esto, suelta el miedo al otro. Y cuando llegué a suelta el miedo no estás sola, como que hizo un clic en mi mente y yo dije, eso es. Porque es que eso es lo que sentimos la mayoría de mujeres con las que yo he hablado, que he hablado con bastantes, al menos las que estamos acá, que no tenemos, digamos, esa familia o que estamos en otro país que no es el de nosotros, pensamos que estamos solas, o cuando terminamos con una pareja pensamos que estamos solas, o cuando nos despiden de un trabajo pensamos que, o sea, siempre estamos pensando que estamos solas y realmente no lo estamos. Entonces yo quería como decirle a todas las mujeres allá afuera, de pronto, como mire, tranquila, que es que a usted no es la única que la han botado de un trabajo, a usted no es la única que ha tenido un divorcio, usted no es la única que se ha enfermado, o sea, nos ha pasado a todas. De una u otra manera, yo me enfoco en las mujeres, pero igual, en general, los seres humanos, estamos en este planeta para pasar por diferentes experiencias y a todos nos toca vivir cosas diferentes. A mí me tocó aprender a través de una enfermedad y bueno, también tuve otras situaciones de las que aprendí, pero digamos que la más fuerte de todas fue haber tenido cáncer. Pero para otras personas puede haber sido la pérdida de un hijo, la pérdida de los padres, la pérdida de un trabajo. Para muchísima gente un trabajo es su vida. No sé, tantas cosas tan retadoras que nos pone la vida en el camino. Y quería como eso, como expresarle a esas mujeres como, mire, es que mi historia no es una historia única. A miles de mujeres, millones de mujeres en el mundo nos ha dado cáncer. Pero yo quiero decirles desde mi historia que no están solas, que siempre hay una manera de que si estamos vivas, de que si nos quedamos acá, siempre hay una manera de seguir adelante, de salir, de como mirar a ver qué es eso que nos quiso decir la vida, que nos dio un paro y nos dio una enfermedad, o qué es eso que nos quiso decir la vida. Por ejemplo, en estos días me pasó algo muy particular, me caí, venía caminando por la calle normal y me pegué una elevada de esas que me empecé a pensar unas bobadas que ni me acuerdo qué era. Y no es, mira, lo importante que es estar como presente todo el tiempo, pues se me torció el zapato y me fui al suelo, me raspé una rodilla, rompí el pantalón, o sea, me caí fuerte. Y en ese momento pensé, yo dije, bueno, un momentico, es que la vida le va diciendo a uno, oiga, pare, que es que está muy elevada, pare, que es
totalmente.
Que,
o sea,
sí, entonces eso aprendí, como que la vida, o no sé, pues yo soy muy respetuosa con las creencias de las personas, pero la gente en lo que crea, si es Dios, si es el universo, si es la vida, si es, no sé, como que le dicen a uno, venga, pare, y de pronto le mandan a uno cositas como para salvarlo a uno de otras. Entonces, mi título está muy dedicado a estas mujeres que están pasando por cualquier momento retador en este momento y decirles que no estamos solas, que todas somos parte de un todo y que no se sientan solas en esos momentos que podemos sentirnos así y que creemos que somos las únicas que estamos pasando por momentos retadores. No me gusta decir momentos difíciles porque creo que no sé, yo trato de cuidar mucho como el lenguaje, creo que me gusta más la palabra como los retos que nos pone la vida. Entonces, más que todo eso, fue como pensar en tantos momentos de soledad que pensé que había estado y que también uno se aísla, porque también ver que la soledad, eso es otra cosa, por ejemplo, el miedo, Bárbara, el miedo no es malo tampoco. Los seres humanos tenemos que tener algo de miedo, porque si no tenemos miedo, pues nos meteríamos en unos problemas terribles. Entonces, digamos, el miedo nace con nosotros y el miedo nos ayuda a defendernos, a no hacer cosas de pronto que nos sobrevivir, sí, claro. Pero lo que no podemos es
paralizarnos,
llenarnos de esos miedos que nos paralizan o inventarnos, porque es que la mayoría de esos miedos que nos paralizan son miedos que nos inventamos nosotros mismos en nuestra mente. Y lo mismo de la soledad. Muchísimas veces pensamos que estar en momentos de soledad son malos y no. A mí me encanta a veces estar en mi casa sola.
A mí también.
Tomarme un cafecito sola, ir a caminar sola. Eso no es malo. Entonces es diferente a no estar solo, a no poder disfrutar momentos en soledad. Entonces creo que es como aprender a distinguir como unas cosas de la otra. Creo que eso es como importante, como decir, mira, no estás sola porque si tú en un momento determinado necesitas a alguien, siempre va a haber gente para ayudar. Si uno pide ayuda, siempre va a haber gente para ayudar. Pero también como aprender a disfrutar esos momentos con nosotros mismos.
Y en esa línea, ya que como nosotros pasamos ese tiempo con nosotros, nos queremos, que aquí viene lo que es el amor propio, dentro de todo, como habíamos mencionado, hay diferentes tipos de miedo y como mencionaste, el miedo, ¿verdad?, nos puede llegar a paralizar, es parte de nuestras emociones, pero ¿cómo podemos soltar el miedo? Ahorita me mencionaste diferentes ejemplos, ¿cómo las personas que nos están escuchando pueden hacerlo?
Pues mira, a mí me ayudó a soltar mucho, todavía tengo muchos miedos que me falta por soltar, yo creo que yo también estoy en ese proceso. Una de las cosas que hice para soltar más fue escribir mi libro. Creo que a través de la escritura, para mí, me ayudaba a soltar muchísimos miedos que tenía. Yo creo que todos podemos como tener herramientas diferentes para soltar esos miedos. Primero, yo creo que es hacer consciente de cuáles son esos miedos que nos paralizan. Como sentarnos a pensar qué es eso a lo que yo tanto le tengo miedo, que no me deja de pronto emprender, o que no me deja tener una buena relación de pareja, o que no me deja entrar a estudiar algo nuevo, o que no me dejan tomar decisiones o salir de situaciones en las que no estoy feliz. Yo creo que el primer paso para mí sería como hacer consciente de qué es lo que realmente, o qué es a lo que realmente le estoy teniendo miedo en ese momento. Yo también pongo todo en una balanza. Yo digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo tomo un riesgo en algo? Por ejemplo, yo le tuve muchísimo miedo, a pesar de que yo estudié periodismo, presenté un noticiero regional en mi país estando muy joven. Yo le tenía muchísimo miedo a hablar en público y me encantaba, o sea, era una cosa loca porque me encantaba hablar en público, pero le tenía pavor. Y ese mismo miedo hizo que yo pasara muchísimos años sin hacer lo que realmente yo quería hacer.
No me digas eso, Jenny.
Sí, señora, estuve mucho tiempo que trataba de no hablar en público o trataba como de estar muy como al margen de muchas cosas, sabiendo que era lo que quería hacer. Y tú me ves, yo soy muy sociable porque a mí me encanta la gente, a mí me encanta hablar, pero tuve un tiempo en la vida que me encerré por ese mismo miedo. Y después me sentaba y decía, oye, pero ¿qué es lo peor que puedo? ¿Que se burlen de mí? Pues si se burlan de mí, ¿qué más? Aprendí a burlarme de mí misma. Aprendí que si me caigo, pues, y si no me doy tan duro, pues me río con la gente con la que se ríe porque me caí. Si meto la pata, digo, hablando en público, digo, pues metí la pata, ¿y qué más le vamos a hacer? Pues ir soltando como esos mieditos que en ese momento son miedos que uno cree y son miedos paralizantes. Y yo tuve muchos años paralizada con ganas de hablar en público y no lo hacía por miedo. Entonces mira que son cosas que a veces pensamos y las tomamos como menores, pero son cosas que nos frenan en la vida para hacer muchas cosas. Entonces yo sí creo que para mí lo primero es ser muy consciente de qué es a lo que le tengo miedo, también el amor propio. Yo creo que cuando uno empieza a verse, a reconocerse y amarse uno mismo, a ser como muy suave con uno mismo, como a tener mucha compasión con uno mismo, yo creo que uno empieza a soltar esos miedos también paralizantes cuando uno, después de hacerlos consciente, después de abrazarlos, porque tampoco esos no los abraza, y los va soltando y los va dejando ir, y ellos se van yendo solitos. Cuando uno los acepta, cuando uno dice, sí, ¿sabes qué? Que yo le tengo miedo a esto, y no los niega, porque a veces también la negación es una parte de esos miedos que uno empieza a negar, como, no, pero yo no hago eso, no, pero yo no soy así. Pero creo que después de hacerlo consciente, después de abrazarlos, después de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, enfrentarlos, empezar a hacer también como ese amor hacia nosotros y bueno, y entender que somos seres humanos y que nos equivocamos y que si nos equivocamos van a haber otras oportunidades de volverlo a hacer, y si no lo podemos volver a hacer por ese lado, van a haber otras oportunidades de hacerlo por otro lado. Yo creo que ese es como el primer pasito que al menos a mí me funcionó para empezar a soltar. Como te digo, yo creo que a lo largo de la vida siempre vamos a tener miedo de cosas, pero lo más importante es soltar esos que no nos dejan avanzar o que nos mantienen atrapados de pronto en situaciones en las que no queremos estar.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jenny, porque lo importante es identificar esos miedos, ver cómo los puedo trabajar y tomar acción. Déjame ver cómo, esto no me funcionó, déjame ver entonces cómo lo puedo hacer de otra manera. Y la vida nos va poniendo diferentes escenarios y uno dice, caramba, es el mismo tipo de miedo. Lo que pasa es que me cambian los escenarios, pues déjame ir practicando, ¿verdad? Y es obviamente afrontarlo día a día. Y traíste un punto muy importante y muy válido, y es ese amor propio, cómo yo me voy aceptando, cómo yo voy siendo fiel también a mí, cómo yo voy a perdonarme, porque muchas veces afrontamos situaciones y nosotros decimos, caramba, vuelvo otra vez y me pasa esto, pero es que yo tengo miedo por esto, y es que realmente tampoco nos sentamos y no somos ni autocompasivos con nosotros, ni nos autoperdonamos, así que es sumamente importante ese punto.
Nos damos muy duro, Bárbara, nos damos muy duro. Yo les digo a las mujeres que a veces las escucho diciendo, ay, cómo estoy de gorda, ay, cómo me queda feo esto. Yo les digo, no, 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 no. Yo fui mucho tiempo así, mucho tiempo era muy crítica conmigo misma y me daba mucho palo a mí misma. Ahora yo trato de ser muy compasiva conmigo, trato de tener como esa compasión que tengo hacia los demás y esa empatía que tengo hacia los demás, tenerla conmigo misma también. Yo creo que eso es clave para aprender a soltar todo eso que no nos gusta y amarnos y a tener una vida mejor.
Sí, es parte de nuestro autoconocimiento y es sumamente importante que nosotros aprendamos a querernos, a validarnos y decir, ¿sabes qué? Cuando algo me queda bien chévere, lo aplaudo, pero también cuando algo no me queda tan bien, tengo que decir, de esto voy a aprender. Y es por esto que, ¿qué consejos? Mira cómo ahora voy a cambiar un poco, ya terminando con esta última pregunta. Ya me hablaste de las mujeres, pero yo ahora quiero darle un giro. Y es, ¿qué consejos tú le darías en especial a las adolescentes sobre tu experiencia?
Bueno, yo creo que donde yo hubiera sabido o donde hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora, no hubiera sufrido tanto siendo adolescente. Yo fui una adolescente bien complicada. Lo más importante, y yo creo que es algo que a mí me da mucha tristeza que en las escuelas no enseñen, yo creo que debería haber una materia o una clase de inteligencia emocional en las escuelas. Yo creo que debería haber una reestructuración de la educación en eso y ponerle como enseñanza a los adolescentes. Yo creo que si yo le pudiera hablar, digamos, a la adolescente mía en este momento, que es como hablarle también a las otras adolescentes que están allí afuera, es simplemente aceptarse, no creer mucho el cuento de la mente. Yo creo que la mente es muy juguetona y es que es difícil cuando uno está creciendo, porque ahorita con las redes sociales es un poco más complicado. Como que entiendan que no todo lo que ven en redes sociales es verdad. O sea, yo aprecio muchísimo la tecnología, creo que es una herramienta buenísima para comunicarnos con el mundo, pero creo que también puede crear una falsa realidad para las personas y más que todo para las adolescentes. Es como que cultiven ese amor propio, que entiendan que todo en la vida son procesos, que se quieran mucho, que no crean todo lo que ven, que no hay cuerpos perfectos, que el cuerpo perfecto es el que cada una tenemos, que estemos saludables. Yo sé que yo, por ejemplo, antes decía que las mamás cuando le decían a uno lo más importante es la salud, uno decía que eso era como un dicho de viejita, sí. Un dicho de mamá. Y yo decía, como, ay, no, pero ¿por qué le dicen a uno eso? Hasta que aprendí que es verdad. O sea, de pronto un adolescente si escucha va a decir lo mismo, va a decir como, ay, ahorita van a decirlo de la salud, pero la verdad es que la salud es el mayor tesoro que tenemos los seres humanos, porque sin salud no somos nada. Desde que tengamos cuerpos saludables y mentes saludables, pues podemos hacer muchísimas cosas en la vida y desarrollarnos de otras maneras. Entonces, más que todo, que se cuiden, que cuiden su mente, porque también hay que cultivar y cuidar esa salud mental. Que hagan ejercicio, que no le crean a las fotos que ven en redes sociales de mujeres perfectas, que son perfectas de la manera que son, y que vivan el presente sin estar tan estresadas. Yo creo que es muy importante vivir el día a día, el minuto a minuto, estar totalmente presente y que disfruten la vida. Es que la vida se puede ir muy rápido. Y cuando menos piensan, ya están grandes como nosotras. Estamos un poquito más grandes. No mucho, pero... Y se le va uno y dice uno, ¿pero a qué hora? Yo creo que, pues, que lo más importante es que sean felices. Yo creo que ser feliz también es una decisión que tomamos a diario. Porque siempre vamos a tener problemas. Los problemas siempre van a estar ahí. Porque es parte de la vida. Pero es como aprender qué hacemos de esos problemas aceptar cuando las cosas no tan chéveres llegan a nuestras vidas y tratar de aprender de ellas y simplemente aprender y hacer lo mejor que podamos. Que se eduquen de la manera que se quieran educar, porque ahorita pues, la educación ha cambiado muchísimo. Que cada día aprendan, porque si aprenden un arte o una profesión, a lo que se quieran dedicar, lo que las haga felices. Tantas cosas como para decirles o que yo le pudiera decir a mi adolescente de la época, pues más que todo eso, como que se acepte y se quiera y no se quede en situaciones en las que no son felices y que todo pasa. Yo creo que la enseñanza final de todo es que todo pasa, todo, bueno, malo, regular, todo pasa. Entonces que si están metidas en un problema que creen que es el fin del mundo, porque cuando uno está en una edad temprana, los problemas creen que son eternos o que no
lo es.
Ay, no, todo pasa, uno dice todo pasa. Y cuando nos damos cuenta que todo es pasajero, en ese momento entendemos que ahí donde nos llegan esos momentos retadores es pensar que va a pasar y que simplemente hay que calmarse y dejar lo que pase y hacer lo mejor que podamos con las situaciones que nos lleguen. Y que sean felices, que sean muy felices. Eso es una decisión.
Hermosas palabras, Jenny. Y me remontaste a una experiencia que viví hoy justamente con mi hija cuando mencionaste el punto de la importancia que tu mamá decía que lo más importante es tener salud. Y es cierto, hoy justamente yo estaba hablando en mi trabajo y digo, ay, ¿sabes qué? Voy a tener que cambiar la cita médica que tengo. Mi hija estaba conmigo porque está en su spring recess. Entonces estoy hablando, no, voy a tener que cambiar la fecha y mi asistente me mira y me dice, ¿cómo que usted tiene que cambiar la fecha de su cita médica? Y yo le digo, sí, porque el trabajo. Y mi hija me mira y me dice, una adolescente de 13 años, me dice, mamá, si tú no estás bien y a ti te pasa algo y yo te pierdo y tú te mueres, ¿con quién me voy a quedar?
Wow.
O mi papá. Es momento de que tú tomes una decisión y no canceles la cita. Jenny,
wow, qué linda.
Muy bonita. Entonces yo digo, caramba, me traíste y quise compartir hoy porque
gracias.
Me has traído algo. Wow, definitivamente que yo siempre digo que las cosas son causalidades, no casualidades.
Así es, y hay mucho que aprender. Los jóvenes nos enseñan mucho, mucho.
Muchísimo.
Son demasiado inteligentes.
Sí, muchísimo. Y de verdad que me caló mucho eso que dijiste. Y Jenny, quiero que nos dejes saber dónde podemos conseguir tu libro.
Claro que sí. Mira, mi libro está en Amazon, está físico y también está en ebook para las personas que se lo quieran leer en el Kindle o en el teléfono. A mí me gusta mucho el papel, entonces está físico, solamente ponen Suelta el miedo, no estás sola y va a salir mi foto, estoy de fucsia, ahí no se van a perder.
Sí, a mí me encanta, yo tengo el mío.
Gracias. Y es un libro corto, ya casi sale en audiobook, estoy ahí ya terminando para que salga en audiobook.
Qué bien.
En audiolibro. Es un libro corto, es un libro muy fácil de leer. Yo lo escribí muy consciente de que estamos en un mundo que va muy a la carrera, muy acelerado, y que hemos perdido, digamos, mucho la capacidad de lectura. Entonces, quise hacer un libro que la gente lo pudiera leer, las mujeres lo pudieran leer cuando estén en su casa por la nochecita. Es tan fácil de leer que en 2 o 3 noches se puede leer y que extraigan y que lo guarden ahí para que lo estén abriendo en situaciones cuando se sientan que necesitan algún consejito o alguna cosa, ahí van a encontrar muchos consejos y van a encontrar palabras muy del corazón que yo sé que les puede servir. Entonces, pues los invito a que lo compren, a que lo lean y a que se queden con lo mejor de él, que lo escribí con muchísimo amor.
Sí, a mí me encantó, un excelente libro de fácil lectura. Me encantaron los consejos y más que todo, Jenny, me puso a pensar mucho. Me conecté conmigo. A veces nosotros no tenemos tiempo y de verdad que tengo que ser honesta, me lo devoré.
Ay,
en
gracias.
2 días yo lo había terminado, obviamente sabemos que yo trabajo. todos tenemos vida, pero de verdad que me lo devoré en 2 días. Me encantó, lo súper recomiendo. Así que Jenny, quiero agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de esta entrevista y todos recuerden comprar el libro Suelta el Miedo, No Estás Sola. Muchísimas gracias, Jenny.
Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias y que se repita pronto.
Claro que sí.
Bye bye. Chao. Bye, gracias.
Bye. Chao.